Redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esa es la forma para solucionar todos esos problemas. No debemos andar chismeando, armando un escándalo. Y las personas que no quieren poner en práctica esto, simple y sencillamente no van a ser miembros de esta iglesia. No lo vamos a permitir. Pero dice, si Dios nos ayude, no lo vamos a permitir. Dice, después, mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, y esos son testigos. Y ustedes se acuerdan de que en ocasiones yo prefiero llevar a pastores como los testigos, porque hay tantas personas mentirosas y capaces hasta de cambiar lo que se dijo, ¿no?, en una reunión privada y personal. Si no hacen caso de tus intentos de resolver el asunto, vas con los testigos. En este caso pudieran ser hermanos, diáconos o pastores en la iglesia. Si no oyera a la iglesia, bueno, si no oyera a ellos, dilo a la iglesia. Ese es el tercer paso. No hace caso de los testigos, hay que decirlo a la iglesia. Si no oyera a la iglesia, tenle por gentil, inconverso, la palabra más fuerte posible que pudieran haber usado en el contexto del mundo greco-romano y en el contexto de la iglesia primitiva, como una persona abiertamente engañada, en conversa, y peor el asunto, publicano. Y los publicanos eran peores que los políticos corruptos hoy día, o los policías corruptos. Eran los que cobraban impuestos por el gobierno romano, cobraban impuestos de los judíos, para entregar todo el dinero al imperio romano para esclavizar más al pueblo judío. De cierto os digo que todo lo que ligares en la tierra, y esto los que piensan que las llaves del reino fueron entregadas exclusivamente a Pedro, o como en otro texto, exclusivamente a los apóstoles, no toman en cuenta este texto, en donde estas llaves del reino, la referencia ligado y desatado, habrá sido ligado en el cielo. Todo lo que desatares en la tierra, el verbo es perfecto, habrá sido ya desatado en el cielo. Y esto simplemente quiere decir que en los asuntos disciplinarios tratados en la iglesia, y lo vamos a explicar claramente, Dios ratifica, Dios respalda, Dios apoya, Dios da su voz y voto en este asunto, haciendo exactamente en el cielo lo que la iglesia hace aquí en la tierra. Y en el versículo 19, y otra vez os digo que si dos de vosotros, y la palabra aquí es muy fuerte y muy importante, se convinieran, se pusieran de acuerdo, esta es la versión moderna, ponerse de acuerdo, es un convenio, es un acuerdo previamente ratificado en la tierra, de toda cosa que pidieran, de cualquiera, esa es la versión moderna, cosa, así la traducción rara, cualquier cosa, algunas versiones las hemos visto y dicen cualquiera cosa, rompiendo las reglas gramaticales, que pidieran aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Y para estas gentes que piensan que por lo tanto pueden decir el día de mañana que las dos o tres que se reúnen en su casa son una iglesia cristiana, el contexto mismo contesta a estas personas, porque el contexto habla de la iglesia y de las llaves del reino de Dios que pertenecen exclusivamente a la iglesia neotestamentaria. Y se supone aquí en este versículo 20 que esta iglesia pudiera en un momento dado, debido a hacer la persecución, lo que sea, ¿no?, debido a la idea de que es una misión o iglesia nueva, en este caso podría contar con pocos miembros, incluso dos o tres, y eso no invalida ni cambia en forma alguna la autoridad que esta iglesia tiene de tratar con estos asuntos. Y nuestro tema el día de hoy es en relación con la oración. Ahora, no pierdan de vista Mateo, vamos a pasar rápidamente al libro de los Hechos, vamos a apurarnos, Hechos en su primer capítulo, Estamos iniciando una miniserie sobre el tema de la iglesia y la oración, y específicamente vamos, después de poner en 2 semanas las bases, vamos a ampliar los detalles acerca del tema de la oración. Hechos, en su primer capítulo, en el versículo 14, todos estaban perseverando unánimes. Esa es la palabra que nos interesa aquí. Hay que ponernos de acuerdo en relación con nuestras oraciones colectivas en la iglesia, unánimes en oración y ruego con las mujeres. Y para los católicos, esto es la última vez que se menciona María en el Nuevo Testamento. En este, el primer capítulo del libro de los Hechos menciona a María y los demás miembros de la familia de Cristo, incluso sus hermanos de sangre, sin discutir ese punto el día de hoy. Pero lo que nos interesa es unánimes en oración, los miembros de la iglesia primitiva y los miembros de, en este caso, la familia extendida de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 2, en el mismo libro de los Hechos, en el primer versículo, como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes, la misma fórmula, unánimes, juntos, reunidos y orando, pero con esta descripción, unidos o unánimes, la versión antigua, habiéndose puesto de acuerdo previamente, esa es la idea, y ahora realizando esta, ¿cómo es la palabra unanimity? Ayúdenme. ¿Cómo?
Unanimidad,
la quería decir, pero me daba miedo. Unanimidad, el capítulo 4. El versículo 24 dice, y ellos habiendo oído alzaron unánimes. Esta fórmula se repite, como ustedes ya pueden ver, se repite unánimes la voz a Dios después de haber escuchado las amenazas del Sanhedrín. Se pusieron de acuerdo para orar unánimes a Dios y comenzaron, y es una oración muy interesante la que tenemos aquí. Y veremos algunos ejemplos de las oraciones en el Nuevo Testamento más adelante. Oremos. Primero, el caso de aquellos que no oran es algo que hemos de comentar aquí al principio de nuestro estudio el día de hoy. La Biblia da por sentado, da como hecho, que todos los creyentes oran. De hecho, el Nuevo Testamento no reconoce a aquellos que no oran como creyentes. No son creyentes, como vamos a ver. La oración es una de las evidencias o marcas del nacimiento nuevo, es una característica principal de los hijos de Dios y es algo absolutamente necesario para la vida cristiana, pero aún más desde el comienzo para la salvación. La promesa de salvación en la Biblia, específicamente en Romanos 10, pero en muchos otros textos, es una promesa para todos aquellos que invocan al nombre del Señor. Y a lo largo del Nuevo Testamento, los creyentes, no veremos los ejemplos del día de hoy, son descritos usando ese lenguaje en esos términos, aquellos que invocan al nombre del Señor. Es decir, al principio de la vida cristiana, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, y al principio de la vida cristiana, esto es lo que todos los que se convierten a Cristo hacen. Nadie puede ser salvado sin pedir la salvación. Y esto no es un rito, no es una ceremonia externa, es algo que nace del mismo corazón. Nadie puede pedir la salvación sin la oración, sin orar, sin dirigirse al Señor, sin rogar y pedirle la salvación en términos personales, ¿no? Entonces, el argumento, el primer acto de la fe consiste de lo que estamos diciendo. Consiste del hecho de orar, ese saber de hablar con Dios. El primer acto de la fe cristiana es el hecho de hablar, o es simplemente hablar con Dios. No es posible que creamos realmente en Cristo sin que oremos, sin que oramos, sin que pidamos, sin que pedimos, no sé cómo ponerlo o en cuál forma, sin confiar y entregarnos personalmente a Él en un acto de oración, no es posible creer realmente en Cristo. Y en este sentido, el argumento es importante. La vida cristiana comienza con oración. Incluso esta es la marca destacada acerca de aquel fariseo perseguidor de la iglesia para demostrar a Ananías que Saulo había sido realmente convertido en Pablo. El Señor mismo dijo, he aquí, él ora. O sea, he aquí por primera vez me está invocando verdaderamente. Y en este sentido podemos decirlo en forma directa. Dios no tiene a ningún hijo mudo. Escuchen lo que estamos diciendo. Dios no tiene a ningún hijo suyo que no ora. Clamar a Dios es el primer acto de la fe cristiana y se convierte en una de las evidencias y marcas del espíritu de adopción por el cual clamamos Abba. Es saber, Padre. Entonces, el deseo de hablar con Dios y el deseo de tener contacto personal y comunión con Él es una de las evidencias, en este sentido, la primera evidencia del nacimiento nuevo, del hecho de haber recibido una naturaleza nueva y del hecho de haber sido adoptados como hijos del Padre Celestial. Por lo tanto, todos aquellos que se identifican como creyentes, pero no oran, están en graves problemas. Todos aquellos que dicen ser creyentes en Cristo Jesús, pero que no oran, que no practican la oración, están manifestando simple y sencillamente que no aman a Dios, como vamos a ver, que no conocen a Dios, y peor el asunto, que no sienten ninguna necesidad de Dios. Por lo menos han de sentirse agradecidos. Si de veras fueran realmente creyentes en Cristo Jesús, tendrían que sentir algo de gratitud, pero el hecho de que no oran pone de manifiesto el hecho de que no tienen gratitud, ni el espíritu de adopción, ni siquiera tienen un conocimiento verdadero del Señor. ¿Por qué? Porque no tienen nada que decirle, no tienen nada que decir a aquel que tiene su destino eterno en sus manos, el destino eterno de ellos en sus manos. ¿Acaso no tienen nada que decirle? ¿Acaso no sienten ningún deseo de tener tratos íntimos y personales con aquel que es supuestamente el salvador de sus almas? ¿Prefieren vivir sin ese contacto, sin esa comunión? ¿Prefieren alejarse de Él? ¿No quieren dirigirse a Dios, acaso ni siquiera para darle las gracias? Todos aquellos que no oran tienen motivos para cuestionar sinceramente la realidad de su profesión de fe en Cristo, porque algo, en el mejor de los casos, algo anda mal con esas personas. Pero muchos tienen sus pretextos. Esto no lo vamos a discutir a fondo el día de hoy. Algunos dicen, pero yo no tengo tiempo, yo estoy muy ocupado, yo no puedo encontrar la hora indicada, yo no tengo espacio en mi vida, yo no tengo el tiempo necesario para orar. Otros dicen que no tienen un lugar apropiado para hacerlo, que no tienen un lugar idóneo, que no tienen un lugar ideal para ponerse a orar verdaderamente. Y otros, como vamos a ver en unos momentos más, malinterpretan todo este asunto y piensan que es en realidad en vano. ¿Qué es en vano? ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente es necesario orar, sino peor el asunto, que la oración realmente no tiene ningún propósito. Esto es un tema que vamos a investigar a fondo en estos estudios próximamente, en algunas semanas más. Y en parte hablaremos de ese detalle el día de hoy. Pero otras personas, escuchen bien, oran solamente cuando se meten en problemas. Y vamos a discutir esta idea de peticiones por oración en la iglesia. Y vamos a ver exactamente cuáles son las cosas por las cuales debemos orar colectivamente. Y cuáles son las peticiones de las cuales no debemos hacer caso alguno en la iglesia. Pero muchas personas oran y piden nuestras oraciones solamente cuando se encuentran en problemas. Y muy pocas personas, escuchen ahora el comentario, muy pocas personas no oran porque no tienen, lo voy a cambiar, muy pocas personas admiten que no oran porque no tienen deseo alguno de hacerlo. Lo vuelvo a decir. De todas las distintas formas en que las personas buscan pretextos o excusas para no orar, muy pocas personas que no practican la oración, sea secreta o pública en la iglesia, muy pocas de esas personas están dispuestas a confesar que no tienen en realidad deseo alguno de orar. Pero si esto es la causa de la falta de oración en dichas personas, solamente podemos concluir que no tienen el deseo de orar porque no tienen ninguna relación con Dios, que no tienen una relación viva con Dios, que no tienen una relación personal con Dios. No importando sus pretextos o sus argumentos, la realidad en la mayoría de estos ejemplos de personas que tienen sus excusas y pretextos para no orar, simplemente la realidad se puede resumir así: no oran porque no desean estar en comunión con Dios, no oran porque, escuchen el argumento, no quieren tener ese contacto personal con Dios. Es como la gente que no quiere escuchar la palabra de Dios. Es como la gente que no, que prefieren ir a cualquier iglesia en donde no van a tener que escuchar enseñanza y predicación de este libro. Este libro es la palabra de Dios, y a través de la Biblia Dios nos habla, pero a través de la oración nosotros hablamos con Él. Es una cosa en donde hay tanto Dios comunicándose con nosotros a través de su palabra escrita y nosotros comunicándonos con Él a través de la oración. Pero estas personas no tienen deseo alguno, no tienen en realidad ni el deseo más pequeño, o sea, no tienen esos profundos anhelos, estos profundos deseos de experimentar comunión y compañerismo con Dios, porque son personas, ¿cómo se dice?, extrañas para Dios. Son personas que no tienen una relación viva con Él. Ahora escuchen el argumento. Las Escrituras nos advierten sobre esto, diciendo: llamad a Jehová en tanto que está cercano, aunque la mejor traducción es esté cercano, dando a entender que vendrá el día cuando ya no estará cercano. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. Estamos citando Oseas 14:2. Si no me equivoco, Spurgeon tiene un sermón famoso sobre ese texto. Llamad a Jehová en tanto que está cercano, Isaías 55. Y aún en el Nuevo Testamento, este es el lenguaje del Antiguo, en el Nuevo Testamento, arrepiéntate y ruega a Dios. Las palabras dirigidas a Simón, aquel mago, en el libro de los Hechos: arrepiéntate. El mismo apóstol Pedro las pronunció: y ruega a Dios. No dijo al Papa, ni a mí, ni a un supuesto sacerdocio, no. Ruega a Dios, Hechos 8:22. Y el mismo Señor, en uno de los textos más conocidos del Antiguo Testamento, que también nos sirve de advertencia, dice: por cuanto llamé y no quisisteis, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Pues cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y cuando viniere sobre vosotros tribulación y angustia, entonces, dice, después de una lista de dificultades en que se van a meter estos, dice, entonces me llamarán y no responderé. Entonces me buscarán de mañana y no me hallarán. Y luego dice: porque aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, y no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Pero ¿cuál es el punto? Que todas esas personas que no invocan al nombre del Señor ahora, que no oran, ni siquiera para buscar la salvación de sus almas oran, todas esas personas que no oran ahora, que no ruegan a Dios hoy día, lo van a hacer en un futuro. Eso es el lenguaje de Proverbios en su primer capítulo. Lo van a hacer en un futuro, pero ya será demasiado tarde. ¿Por qué? Porque Dios mismo dice, entonces me llamarán y no responderé. Entonces me buscarán de mañana y no me hallarán. Y por lo tanto, llamada a Jehová en tanto que está o esté cercano, dando a entender que pudiera alejarse en cualquier momento, que todo esto no depende netamente del hombre. Pero el punto sigue siendo lo mismo. Para todas las personas que dicen ser creyentes, pero que no oran, lo que vamos a ver el día de hoy, en las próximas semanas, no les puede interesar en lo absoluto, porque terminará siendo pura teoría, terminará siendo, como algunos piensan, pura doctrina o dogma, y no tendrá ningún efecto práctico en sus vidas. Pero ahora vamos al siguiente punto, y esto no podemos analizarlo a fondo el día de hoy. Vamos a descartar la objeción en una forma muy rápida. Será un asunto investigado detalladamente próximamente en esta miniserie. Y esto es la objeción levantada por las personas que dicen que la oración de nada sirve. Estas personas, escuchen bien lo que les sucede. Vamos a buscar en Ezequiel 36, en Jeremías 29, en Isaías 45 y en Mateo 7, cuatro textos. Estas personas llegan a entender algo sobre la soberanía de Dios, comenzando con Ezequiel 36. Estas personas que comprendan que Dios es el soberano del universo, que Él tiene todas las cosas predeterminadas o predestinadas, y esta es la verdad acerca de nuestro Dios, pero al entender algo sobre la soberanía de Dios y algo sobre este asunto de la predestinación, estas personas llegan a preguntarse entonces, ¿de qué sirve, para qué sirve la oración? Y cuando les decimos que Dios tiene todas las cosas preordenadas, cuando les decimos que desde el principio hasta el fin todo ha sido predeterminado por nuestro Dios, entonces llegan de inmediato a la conclusión de que no tiene caso orar. Y estas personas no entienden lo siguiente, y vamos a rápidamente resumir el argumento para ir más adelante. Estas personas piensan que Dios entonces no puede realmente contestar la oración, que Dios no puede realmente darnos una respuesta a nuestras peticiones, y que por lo tanto es absurdo orar con intensidad, o como vamos a verlo próximamente, con importunidad, una palabra muy mal entendida hoy en día, que se encuentra repetidas veces en la enseñanza de Cristo sobre este asunto. Estas personas piensan que es en vano orar, pero lo que no entienden es lo siguiente. El mismo Dios que ha predeterminado el fin, ¿sí? El mismo Dios que ha predestinado lo que ha de suceder, el mismo Dios ha incluido en la misma predestinación todos los medios, todos los instrumentos, todos y cada uno de los pasos incluidos y necesarios para realizar el fin predeterminado. Y esto quiere decir que hay una relación directa entre lo que Dios ha determinado hacer, esto es el fin, esto es el propósito de Dios, esto es el decreto eterno de Dios, y los medios necesarios para realizar ese fin predestinado. O para decirlo en otras formas, escuchen bien, hay una relación directa, y esta relación la vamos a investigar a fondo próximamente, entre la oración, porque esto es uno de los medios señalados, y los propósitos de Dios. La relación entre esas dos cosas es tan íntima que no podemos entenderla a menos que la veamos como una relación directa, una relación preordenada, una relación predeterminada, Y el punto es que Dios ha ordenado tanto sus fines y propósitos como los medios que Él usará para lograr esos fines y propósitos. Y la primera cosa en la lista de los medios que Dios usa para realizar sus propósitos, la primera cosa en la lista, nuestras oraciones. Nuestras oraciones. Y esto lo vemos, hay cuatro ejemplos. Ezequiel 36, ¿ya lo tienen? Y vamos a comenzar en el versículo, es una larga cosa aquí, vamos a resumir la idea rápidamente. Dice en 24, vean la primera frase, yo os tomaré de las gentes, 36, 24. 25, esparceré sobre vosotros, enfáticamente cada vez yo lo haré. Dios está hablando de sus planes y propósitos para con su pueblo. Aquí es el pueblo de Israel, pero la promesa alcanza hasta los que son Israel, el Israel de Dios bajo el nuevo pacto, todos los creyentes. Y os daré corazón nuevo, 36, 26. Y en 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Así una larga lista de promesas que incluyen incluso el regreso de Israel a su tierra, y esto sin discutir si ya se cumplió o no esa profecía. Pero el argumento termina en el versículo 36 diciendo, así ha dicho el Señor Jehová, después de una larga lista de cosas que Él hará, que son sus fines, sus propósitos y sus planes, pero la primera cosa señalada como necesaria para llevar a cabo este decreto de Dios, así ha dicho el Señor Jehová, que aún, la idea es, a pesar de todo lo anteriormente dicho, a pesar de todas las promesas, de todas las afirmaciones y todas las garantías, ya previamente todo el paquete elaborado en los versículos anteriores, aún así, en las versiones en inglés, o sin embargo, o no obstante, seré solicitado de la casa de Israel para hacerles esto. Seré solicitado. ¿Qué quiere decir esto? Seré rogado. ¿Sí? Se me van a presentar sus peticiones a favor de todo esto. Ahora, la misma cosa está en Jeremías, en su capítulo, esto es uno de los profetas mayores antes de Ezequiel, Jeremías 29. Y este texto es tremendo porque tiene que ver incluso con la escatología, y una de las ideas que vamos a ver de orar en conformidad con las promesas de Dios. Esto lo hemos mencionado en la serie sobre las ansiedades y las preocupaciones, pero esta idea la vamos a ver más claramente en estos estudios. Jeremías 29, en el versículo 10, así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplieran los 70 años, yo os visitaré. Esto es al cabo y al fin del cautiverio en Babilonia, llegando al cumplimiento de los 70 años profetizados, la duración de su cautiverio en Babilonia. Vean, estamos leyendo en Jeremías 29, 10, yo os visitaré. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Voy a activar mi buena palabra para haceros volver a este lugar, a su tierra, ¿no? A Palestina. Serán, en este sentido, restaurados a su tierra. Porque yo sé los pensamientos. Vean, estos son planes y propósitos de Dios. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Jehová, pensamientos de paz, planes y propósitos míos, vean, no de mal, sino de paz, para daros el fin que esperáis. Y aquí Jehová identifica sus fines y propósitos con los fines y propósitos de Israel. ¿Y ven lo que sucede? Entonces, me invocaréis, ¿sí? Y vendréis y oraréis a mí. Y yo os oiré, y me buscaréis y hallaréis, porque vean, lejos de ser un pretexto para orar en forma fría o indiferente, como si la oración fuera en vano, me buscaréis, dice, de todo vuestro corazón. Y el argumento, ¿no?, en Santiago, que la oración eficaz puede hacer mucho. Y aquí encontramos: me buscaréis y me hallaréis buscándome con todo vuestro corazón. ¿Para qué? Para el cumplimiento de lo que él mismo, ahora en Isaías, de lo que él mismo había profetizado. Isaías 45, incluso podemos demostrar que Daniel, al darse cuenta de que se acercaban el cumplimiento, ¿no?, de que se acercaba la fecha del cumplimiento de los 70 años, comenzó a orar y a pedirle al Señor en base a su promesa. Ahora en Isaías 45, en el versículo 11, así dice Jehová, 45:11 de Isaías: el Santo de Israel y su formador, preguntadme por las cosas por venir. ¿Qué es esto? Es un tema tan amplio que Dios incluye aquí en la idea de sus promesas y sus propósitos las cosas por venir. De esta frase viene el término teológico escatología, eventos futuros, eventos finales. Incluso hay un libro famoso en inglés y en español, que de muy poco sirve, que tiene este título, las cosas por venir, porque malinterpreta muchas de esas profecías. Digo que de muy poco sirve el libro, pero la idea es muy importante. Preguntadme por las cosas que han de venir, y las cosas que han de venir son las cosas predestinadas, previamente decretadas por Dios, sus propósitos en relación con el fin, y puede ser aquí amplia la idea, el fin incluso del mundo. Pero ahora ven ustedes lo que dice: y mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Y hay algo muy importante aquí, porque ustedes han, algunos de ustedes han visto en el caso de las iglesias que pretendan ser evangélicas, en donde se paran a orar y le están haciendo una exigencia tras otra y le están demandando y ordenando, dándole órdenes a Dios en relación con toda una serie de cosas que Dios nunca prometió a nadie. En relación con caprichos, en relación con tonterías en muchos de los casos. Por ejemplo, lo de una garantía de sanidad, busquen en vano. No hay ninguna garantía de sanidad de principio a fin en este libro. Ninguna garantía de sanidad física en relación con este cuerpo. Pero se paran a pedir, no, a exigir, a demandar la sanidad de fulano. Luego, cuando no se sana, echan la culpa a la persona. No, el texto dice, véanlo que el texto dice: preguntadme de las cosas. Eso es la precondición. ¿Qué es lo que Dios nos ha prometido? ¿Qué es lo que Dios nos ha garantizado? ¿Qué es lo que está incluido en los propósitos de Dios? ¿Qué es lo que está incluido en la predestinación y en el decreto eterno de Dios? Esto es lo que hemos de preguntar y investigar a fondo primero, mucho antes de mandar o exigir. Incluso lo vamos a demostrar para ustedes que nunca lo han escuchado. Vamos a demostrar categóricamente en estos estudios que la oración no cambia a Dios, sino que cambia al hombre. Y para las personas que duden de esto, lo vamos a ver en una pequeña parte más adelante el día de hoy. Pero vean lo que dice: habiendo entendido lo que Dios hará, vean el cambio que Él obra en nosotros. Nos conduce a pedir y orar, ¿hasta cuál punto? Hasta el punto de mandar. Y eso no es demandar, eso no es exigir, es lo que vemos en la boca de David, es lo que vemos en la boca del salmista. Escuchen el lenguaje, ahora Mateo 7, haz conforme a lo que has dicho. Eso es la forma en que hemos de pedir, haz conforme a lo que has dicho. Ahora Mateo 7. Y aquí vean el vínculo que Cristo hace entre estas cosas en el Sermón del Monte, diciendo en Mateo 7, en el versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero eso no es Hay que convencerme a mí mismo, no es un juego psicológico, no es con mucha palabrería o cierta fórmula o algún... No, es pedid, buscad y llamad. Y las promesas, se os dará, hallaréis, se os abrirá, porque cualquiera que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se abrirá. ¿Cuál es el argumento? Si seguimos leyendo... El argumento continúa con una serie de ilustraciones, diciendo, ¿qué hombre hay de vosotros a quien, si su hijo le pidiere pan, le dará una, o le daría una piedra? O si le pidiere un pez, le dará o le daría una serpiente. Y el argumento, si vosotros, sabiendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cómo, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y el argumento es, otra vez, la necesidad para recibir las promesas. En el contexto aquí, el argumento es muy fuerte. Hemos de pedir las buenas cosas que Dios nos ha prometido. Y lo vimos hace poco en los tres, tenemos los tres cassettes sobre el dinero, ese es el título, aunque vino al final de la serie sobre las necesidades, preocupaciones y ansiedades. Pero las personas que piden en base a sus caprichos, en base a sus necesidades creadas, en base a sus sueños necios o en base a cosas abiertamente antibíblicas, sus peticiones, lo vamos a ver antes de terminar el día de hoy, no están incluidas en esta promesa, primero. Y segundo, las cosas que hemos de pedir, importunidad quiere decir con persistencia. Vamos a analizar todo este pasaje, tenemos un estudio muy fuerte sobre el tema. Y vamos a ver que hemos de pedir cosas realmente necesarias y sin discutirlo el día de hoy. La fórmula que Cristo nos da es cosas realmente necesarias a favor de otras personas, no a favor de nosotros, no en forma egoísta. Pero el punto, sin alargar más el argumento aquí, es muy importante. Que hemos de pedir las cosas, las buenas dádivas que nuestro Padre Celestial nos ha prometido. Esto es el medio, esto es su propósito, este es su fin, y la oración es el medio necesario. Así lo dice. ¿Se os dará? No. Pedid y se os dará. ¿Sí? ¿Hallaréis? No. Buscad y hallaréis. ¿Sí? ¿Se os abrirá? No. Llamad. Y se os abrirá. Esto es el medio, ¿sí? Señalado. Esto es la condición necesaria. Las oraciones realizadas por los hijos de Dios forman una parte esencial del plan y los propósitos de Dios, de tal modo que Cristo lo afirma aquí. Y el propósito de Dios es el de usar nuestras oraciones, de incluir nuestras peticiones en el cumplimiento de sus propósitos, en el cumplimiento de sus planes. Dios pudiera haber eliminado nuestras oraciones. Dios pudiera haber puesto a un lado nuestras peticiones, pero no lo hace. Sino, conforme a lo que estamos diciendo, Santiago 5:18, la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Y la frase puede mucho quiere decir que puede hacer todo lo que Dios ha prometido. Todo lo que Dios nos ha garantizado en su santa palabra. Y esto, ahora vamos más lejos, no tiene caso investigar esto a fondo, lo hicimos en parte en los estudios sobre las ansiedades y las preocupaciones, tiene que ver con nuestra fe, porque la oración es un medio tanto para cumplir los propósitos y decretos de Dios, como para aumentar o incrementar nuestra fe. Es una prueba de nuestra fe. Sí, pero lo vuelvo a decir, lo vuelvo a explicar. Si Dios no nos ha dado ninguna garantía de sanidad física, ¿sí? Estos charlatanes, engañadores, mentirosos, no pueden echar la culpa a la falta de fe, ¿sí? Hay 42 ejemplos de sanidad instantánea milagrosa en todos los ejemplos en el Nuevo Testamento, y en unos cuantos entra en vigor una cuestión acerca de la fe de alguien, pero escuchen el punto, cuando se sanaba una persona inconsciente, cuando se levantaba una persona físicamente muerta, o sea, resucitada de los muertos, cuando se sanaban personas en un estado de coma. ¿Cómo puede haber tenido algo que ver eso con su fe? Sí, no, no tiene nada que ver con su fe. El punto es, escuchen lo siguiente, de si creemos lo que Dios nos ha revelado acerca de sus propósitos, acerca de sus planes, acerca de sus promesas. La pregunta es, de si realmente creemos que Dios va a usar nuestro testimonio, nuestra vida, nuestros esfuerzos. La pregunta de si realmente creemos que Dios ha señalado este medio como un medio indispensable para la realización de sus propósitos o no. Y si lo creemos, lo que sucede en relación con nuestra fe es algo muy sencillo. Nuestra fe siempre es aumentada, fortalecida, madurada en relación con nuestras oraciones. Es algo muy importante. Y lo hemos dicho tantas veces en años pasados, lo tengo que repetir hoy día. Es por lo tanto que las bendiciones en la vida cristiana no son automáticas. Es por lo tanto que Dios no se nos otorga sus mayores y mejores bendiciones en forma automática. ¿Por qué? Porque si Dios hiciera eso, no aprenderíamos nada, nuestra fe no sería puesta en práctica, no sería probada ni ejercitada, ni creceríamos. Pero en este sentido, ya estamos abriendo el panorama para algo que vamos a ver, ya lo mencionamos. La persona que está siendo cambiada a través de la oración es el hombre, no es Dios. Dios puede actuar sin nosotros. Dios puede actuar sin que nosotros hagamos cosa alguna. Dios puede hacerlo, vean, todo lo que Él ha determinado sin medios. Pero Él mismo nos ha dicho una y otra vez en su santa palabra que no actuará así. Que Dios quiere incluirlo a nosotros en sus planes. Que Dios quiere involucrarnos a nosotros en el cumplimiento de sus promesas y sus decretos. Y lo que estamos diciendo no es igual, escuchen, a lo que algunos de ustedes han escuchado en estas sectas. Porque lo que te han dicho, lo que algunos de ustedes han escuchado, no es algo teocéntrico, como vamos a ver, sino completamente antropocéntrico. Como si la oración fuera una fórmula mágica para manipular a Dios. Como si la oración sirviera como para doblegar, o como para torcerle el brazo, ¿no? O como para obligar a Dios a hacer lo que tú y yo queremos, ¿no? Quisiéramos que hiciera, ¿no? Nada de eso es cierto. El que está siendo cambiado es el hombre, y las bendiciones no son automáticas en la vida cristiana, porque a través de la oración estamos siendo cambiados, estamos creciendo, estamos aprendiendo. Dios, lo vuelvo a decir, puede hacer todo sin nosotros, pero si lo hiciera así, de nada serviría para nuestro aprendizaje. Y en este sentido, si Dios actuara sin nosotros, no estaríamos conscientes de qué, de que Dios estaba tratando personalmente con nosotros. Si Dios actuara sin nuestras oraciones, sin nuestro esfuerzo, entonces no entenderíamos las cosas que Él quiere que entendamos. Y este medio de fe, vean con mucha atención ahora lo que sucede. Ya hemos hablado de los propósitos de Dios, sus fines y decretos, pero este medio de fe que nos conduce a fijarnos en Dios y no en nosotros, en su palabra y no en nuestros caprichos. Escuchen el argumento aquí. Esto es quizás el punto más importante en este argumento. A través de la oración, Dios nos enseña a identificarnos. A ver si lo puedo escribir. No lo puedo escribir, entonces lo voy a borrar. ¿Sí? Nos enseña a identificarnos con... ¿qué es eso? Nos enseña a identificarnos con, fíjense bien, su gloria. ¿Sí? Y esto es todo un paquete. Su reino. ¿Sí? Su causa. Además de lo que ya hemos dicho aquí, sus planes. ¿Sí? Sus propósitos, y así sucesivamente. Es una reacción en cadena. Y esto quiere decir algo importantísimo.
¿Por qué? Porque solamente los creyentes realmente entienden lo que sucede en este mundo. Solamente los creyentes pueden evaluar correctamente los problemas en esta tierra. Solamente los creyentes saben que hay un vínculo directo o indirecto con todos los problemas en este mundo y el pecado humano en sentido universal o global. Y solamente los creyentes entendemos la solución para los problemas de la humanidad. Es a saber, los hombres rebeldes y inconversos necesitan arrepentirse y volverse a Dios, y a menos que lo hagan, continuarán en sus problemas. A menos que lo hagan, continuarán sufriendo las consecuencias de sus problemas. Lo hemos dicho desde este púlpito. Muchas personas nos han pedido oración a favor de fulano, a favor de una persona enferma, a favor de una persona en problemas. Y la primera cosa que hemos preguntado repetidas veces es: ¿cuál es la condición espiritual de esa persona? ¿Tiene contacto con otros creyentes? ¿Hasta cuál punto ha recibido un testimonio evangelístico del Evangelio de Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque todo lo demás pudiera ser completamente superficial en relación con las cosas que realmente importan. Y la oración nos enseña a mirar y a ver el mundo caído tal como Dios mira, tal como Dios ve la situación en este mundo. Nos enseña no acudir a Dios a pedirle que saque a tal persona de su dificultad al instante. No, sería absurdo. Si Dios tiene propósitos y planes que serán realizados a través de ese problema, nos enseña a pensar, a reflexionar y hasta cierto punto a sentir como Dios piensa y siente respecto a un mundo rebelde. Nos enseña a identificarnos con su causa, su reino, su gloria, sus propósitos, su voluntad, todo lo que hemos estado diciendo, y nos impulsa a actuar. Es absurdo ponernos a orar. Vamos a orar por la enfermedad de una persona. Pero si tú nos pides oración por esa persona y no tienes la menor intención de darle testimonio, si no tienes la menor intención de regalarle un folleto, un cassette, algo, un sermón de Spurgeon, algo que le pudiera realmente servir, no vengas a pedirnos que oremos entonces por esa persona, por favor, porque esas oraciones serán una pérdida de tiempo. La oración nos impulsa a actuar, como vamos a ver, nos obliga a ser consistentes y a obedecer la voluntad de Dios y a cumplir con nuestras responsabilidades como luz y sal y como portavoces de la palabra de Dios. Ahora vuelvan a nuestro texto en Mateo 18. La oración nos conduce entonces a actuar en forma distinta. Yo no estoy negando los casos cuando ya se dijo todo, ya no hay más que decir, ya no hay más que hacer, salvo orar. Esto no lo estoy minimizando, pero estoy incluyendo lo que hemos de hacer en todo esto, ¿no? Es como las personas, como vamos a verlo unos momentos, a ver si no se nos acaba el tiempo, ya me está dando miedo. Esto fue la introducción. Ahora, Mateo 18, en serio, ahora llegamos al texto. Estas personas que quieran, escuchen, ¿quieren los privilegios que pertenecen a los miembros de una iglesia cristiana y nada de responsabilidades? ¿Sí? Nada de responsabilidades. ¿Quieren los privilegios? No, yo voy a tomar la cena del Señor en mi casa, yo voy a bautizar a mis amigos en la piscina, yo voy a hacer todo como si yo fuera una iglesia, pero no quieren ninguna responsabilidad ante una iglesia verdadera. Mateo 18, comenzamos ahora con este asunto. ¿Qué es lo que
Está metido de por medio en este pasaje que hemos leído al principio de nuestro estudio de hoy, en donde vemos este argumento tan fuerte que dice en el versículo 19. Y otra vez os digo que si dos es una continuación del mismo argumento en relación con la disciplina eclesiástica mencionada en los versículos anteriores, en el contexto entonces el tema es la iglesia. Dilo a la iglesia: si dos de vosotros se convinieran en la tierra, se pusieran de acuerdo en la tierra de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y luego la promesa, aun cuando sean dos o tres, nada más, congregados aquí es en el contexto de una iglesia, y específicamente es una referencia a un culto de oración en que se han reunido a pedir esa cosa. Ahora vamos rápidamente a este tema. Aquí tenemos la gran importancia, escuchen el lenguaje, de la oración unánime. Aquí tenemos la gran importancia de la oración colectiva en la iglesia. Aquí tenemos, incluso si quisiéramos discutirlo así, la gran importancia de cultos de oración. Pero no vamos a limitar nuestra consideración de este tema al hecho de estar reunidos o no. Vamos a incluir siempre aquí la idea de oración unánime y colectiva, sea unida, no sé si me explico con la palabra colectiva, sea en el contexto de una reunión, en un culto oficial de oración en la iglesia o en las casas, como sea. Ahora vamos rápidamente al tema. Primero, no debemos, al leer este pasaje, sacarlo fuera de su contexto. Lo vuelvo a decir, Cristo estaba hablando aquí de la iglesia e incluso habló del uso de las llaves de la iglesia en una iglesia tan pequeña como para tener dos o tres miembros y nada más. ¿Sí? Entonces, el punto es, no debemos sacar esto fuera del contexto de una iglesia local porque viene en ese contexto. Y el punto lo estoy enfatizando por tantas personas hoy día que no son más que vagabundos espirituales, que pretenden tener la autoridad de hacer esto sin sujetarse a ninguna iglesia, sin ser autorizados por ninguna iglesia. Y hay algo sobre una autorización, una comisión, una perpetuidad de iglesias, todo el paquete lo vamos a ver próximamente en estos estudios para las personas que dudan. Pero hay dos cosas en la promesa, escuchen bien, dirigida a una iglesia, ese es el contexto. Primero, la presencia espiritual de Cristo con su iglesia, aun cuando los miembros sean muy pocos, dos o tres. Y esto es un punto que no debemos pasar por desapercibidos o por alto. No debemos pensar, ¿sí? Ah, estos hermanos tienen muy pocos, pero por lo tanto no son en realidad una iglesia. ¿Qué está pasando ahí? Vamos a mover el amplificador. No debemos pensar porque no se trata de una mega iglesia. Vamos a mover un poco más adelante, por favor, el amplificador. Gracias. No debemos pensar porque no es una denominación cristiana con miles de templos y cientos de miles de feligreses, que esto no tiene nada que ver, porque Cristo da a entender lo contrario. Cristo Jesús, en la gran comisión, se comprometió a permanecer en medio de cada una de sus iglesias, incluso aquí la asamblea, la palabra griega más pequeña, y la idea congregado se refiere al acto de reunirnos en asamblea, de reunirnos como una eclesía, la palabra griega. Entonces, el argumento es que por su palabra, por su espíritu, vean, y por medio de las oraciones de su pueblo, Cristo está en medio de la iglesia verdadera, en este caso, una iglesia local, por más insignificante o pequeña que pudiera parecerles a algunas personas, la promesa sigue vigente. Y ahora, segundo, vean con mucha atención, que esta promesa de una presencia especial de Cristo con su iglesia se cumpla en parte a través de este fenómeno de la oración y a través de la promesa de respuestas concretas respecto a esas peticiones levantadas en dicha oración. Ahora vean con mucha atención la promesa. Dice, le será dada, ¿no? Hecho por mi Padre. La segunda frase del versículo 19, que está en los cielos. Cualquier cosa, toda cosa es enfática. O sea, la cosa específica, ese es el argumento, que fueran a pedir, que pidieran, le será hecho. Lo que están pidiendo será realizado por mi Padre. Ahora vamos rápidamente a este segundo punto para decir de inmediato lo siguiente. Esta promesa no es incondicional. Esta promesa no es incondicional. La promesa de una presencia especial en relación con las oraciones colectivas unánimes de su pueblo, el primer punto. Pero el segundo punto, la promesa en sí no es como si fuera un cheque en blanco, no es incondicional, como si no tuviera ninguna condición. Hay que fijarse muy bien en lo que estamos diciendo. La oración, ahora vean, no pierdan de vista, vean primero de Juan, veamos rápidamente algunos otros textos. La condición siempre en relación con nuestras peticiones es la siguiente. La primera condición es esta. Vamos a verla rápidamente. Primera de Juan, su capítulo 5, los versículos 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él. Confianza, seguridad absoluta de que si pidiéramos algo, de que si demandáramos alguna cosa, de que si pedimos algo conforme a su voluntad. Vean, alguna cosa conforme a su voluntad. Esta es la confianza. ¿Cuál confianza? Si pedimos, esa es la condición. Conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa, pero conforme a su voluntad, que pidamos, sabemos que tenemos o que tendremos o que recibiremos las peticiones que le hubiéramos pedido, que le hubiéramos demandado. Este texto es tan fácil de entender como para no necesitar aclaración. Simple y sencillamente dice que podemos saber a ciencia cierta que nos va a escuchar y nos va a contestar a condición de que pidamos en conformidad con su voluntad. ¿Sí? En sujeción a su voluntad. En conformidad con el Sermón del Monte. Sea hecha el Padre nuestro, tu voluntad. O para decirlo en otra forma, excluye todas las peticiones realizadas por motivos egoístas, echa a un lado todas las peticiones que no vengan en conformidad con la palabra y las promesas de Dios, la palabra escrita de Dios, las promesas escritas de Dios. Pedís y no recibís, dice Santiago, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, placeres o concupiscencias. Esto excluye todas esas peticiones caprichosas, egoístas, que te enseñan en las iglesias carismáticas modernas que tu voluntad es la voluntad de Dios. Mientan. Engañan a los ingenuos y una persona tiene que prácticamente perder el uso de su razón para creer esa mentira. La palabra de Dios dice que conforme a su voluntad, toda oración debería realizarse en sujeción a la voluntad soberana de Dios, no como yo, sino como tú quieras. Y esta misma idea está hasta en Romanos 8 para los que duden. Lo vamos a ver ampliamente en otro estudio. En Romanos, en su capítulo 8, cuando leemos acerca de la intercesión y la ayuda del Espíritu Santo de Dios en relación con nuestras peticiones, esto es el tema y el contexto, dice en Romanos 8, ven con mucha atención, en el versículo 26, el mismo Espíritu también Ayuda nuestras debilidades. Se traduce en forma plural en muchas versiones. Nuestra debilidad singular quizás es la mejor traducción porque se señala la debilidad principal en todo esto. Vean, no sabemos qué es lo que hemos de pedir. Porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. ¿Qué es esto? No lo sabemos. Y ven con mucha atención. Dice que muchas veces cuando se trata de cosas no claramente reveladas en la palabra de Dios, ya hemos salido del contexto de cosas claramente indicadas aquí, ya estamos frente a algo en donde no hay una revelación clara escrita en la palabra de Dios como para formar la base de nuestra petición o nuestra garantía de orar en conformidad con la voluntad revelada del Señor. Nuestra debilidad en este asunto nos puede meter en problemas, dice. Pero vean, pero el Espíritu Santo, en el versículo 27, el que escondriña los corazones, sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, pide por los santos. En el Nuevo Testamento, los santos son todos los creyentes. Y el argumento es que hay muchos casos cuando no solamente no sabemos qué es lo que hemos de pedir, tal o cual cosa. No se trata de un cheque en blanco entonces. La promesa no es sin condiciones, no es incondicional. Y el argumento es que aun cuando el Espíritu Santo intercede y interviene en el asunto, no hablando en lenguas ni conduciéndonos a hablar en lenguas, el tema de lenguas no está ni cerca a esta epístola a los romanos, no van a encontrar ni una sola referencia a este tema en toda la epístola. El argumento es que el Espíritu Santo pide a favor nuestro, pero conforme a la voluntad de Dios, que el mismo Espíritu Santo obra eficazmente en este asunto, intercediendo a favor nuestro, pero en conformidad con la voluntad de Dios. Pide conforme a la voluntad soberana de Dios. Y cada petición ha de ser realizada en conformidad con la palabra de Dios, las promesas de Dios, y si no hay palabra ni promesas, entonces sujeta a la voluntad soberana de Dios. Y esto nos obliga a nosotros a cambiar. No a Dios, sino a nosotros. ¿Quién está siendo cambiado entonces? ¿Acaso sería Dios? No, tendría que ser forzosamente el hombre. Pero ahora ven la condición específica. Hay una promesa especial que no es incondicional. Pero ¿cuál es la condición? Ahora ven con mucha atención, estamos otra vez en Mateo 18. ¿Cuál es la condición enseñada? ¿Cuál es la condición especificada? ¿Cuál es la condición necesaria, indispensable para que esto sea así? Vean el lenguaje, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra. ¿Qué es esto? El versículo 19. Que si dos de vosotros se convinieran en la tierra, la versión antigua. Que si dos de vosotros se pongan de acuerdo, ¿sí? Algo tan fácil de entender. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la condición necesaria. Esta es la condición, además de la voluntad de Dios, esta es la condición claramente indicada en el texto. Pero ¿qué significa esta condición? Vean con mucha atención, esto es lo que vimos al principio en el libro de los Hechos. Perseveraban unánimes en la oración y el ruego. En Hechos 2 estaban todos unánimes y juntos. En Hechos 4, ellos habiendo oído esto, alzaron unánimes. Y el lenguaje es unánimes la voz a Dios, como si todos estuvieran diciendo exactamente la misma cosa. Y la palabra griega que se traduce en todos estos textos, de igual manera como en este texto, los eruditos dicen que se traduce tocar en armonía, que se refiere en el griego a una orquesta, a un grupo de músicos, sería en aquel entonces simplemente un grupo de músicos, pero lo aplican en el griego moderno a una orquesta en donde todos los músicos tocan juntos la misma melodía, la misma nota al mismo tiempo. ¿Cuál es la idea entonces? ¿Qué quiere decir esto? Esa es la misma palabra que está en la parábola de los obreros en la viña, en Mateo 20. La encontramos tres veces o más en Mateo 20 acerca de cómo se pusieron de acuerdo con el dueño, con el señor de la viña, ¿no? Cómo se pusieron de acuerdo previamente sobre un salario, sobre un sueldo. Y esta palabra entonces significa lo siguiente, que hemos de orar unánimes, unidos, expresando las mismas peticiones, pero no es simplemente algo mecánico, no es simplemente algo externo, no es algo artificial, no, más bien se trata de los mismos deseos. Debemos orar deseando lo mismo, unidos, unánimes, diciendo en nuestros corazones lo que amén significa, que así sea, ¿no? Y para las personas que nunca han entendido este argumento, no pierdan de vista Mateo. Veamos en Primera de Corintios en su capítulo 14, y no puedo resistir la tentación de comentar sobre esto. Primera de Corintios en su capítulo 14, por favor, tenemos que apurarnos. En este capítulo 14 tenemos una lista de reglas que gobiernan el uso de los dones extraordinarios, tales como profecía y lenguas en la iglesia primitiva. Y un punto crucial aquí que quiero señalar, haciendo hincapié en su significado, es en el versículo 16. Si das gracias con el Espíritu, el que ocupa lugar, la versión moderna, de un simple oyente, ¿sí? ¿Cómo dirá amén? Ahí está nuestra palabra. Así sea, amén. ¿Cómo dirá amén si tú que estás orando, dando gracias a Dios, si no lo dices en un lenguaje? Él estaba prohibiendo orar en lenguas para que las personas que no entendiesen ese idioma no podrían decir entonces dice amén. Pero el punto no es eso. El punto que quiero que veamos es que a la hora de escuchar a una persona orando, debemos escuchar lo que esta persona está diciendo en voz alta y debemos decir amén. O sea, debemos ponernos de acuerdo. Es una forma para decir estamos de acuerdo. Es una forma para orar unánimes. Es una fórmula para decir que estamos deseando lo mismo, que estamos pidiendo lo mismo, que esa persona ha expresado en voz alta nuestras peticiones, las mismas peticiones que están en nuestro corazón. Y el punto simplemente aquí, sin discutirlo más a fondo, es lo siguiente. En estas iglesias en donde se reúnan y a la hora de orar en voz alta, cada persona está orando así, simultáneamente, o otras personas están. Ustedes han visto todo esto, escuchen el argumento aquí. Esto es totalmente antibíblico. Es completamente fuera de orden. El texto dice que debemos escuchar lo que la persona que está orando en voz alta dice. Y si le vamos a escuchar, entonces nosotros no podemos estar diciendo otras cosas al mismo tiempo, simultáneamente. No. No, eso es algo que inventaron los carismáticos modernos, que nunca ha sido practicado a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, y no sirve salvo para desobedecer la palabra de Dios y sembrar confusión a la hora de la oración pública. No, debemos escuchar lo que la persona está diciendo y ponernos de acuerdo en nuestros corazones, afirmando unánimemente sus peticiones, las que están siendo expresadas en voz alta, diciendo amén a lo que esta persona ha expresado. Y hay más textos que hablan sobre el asunto, pero basta con la ilustración. Ahora, estamos detenidos aquí. ¿Cuál es la condición entonces? ¿Cuál es la condición? Que pidamos las mismas cosas. Y esto quiere decir que el culto público de oración ha de ser ordenado. que alguien ha de dirigirnos. Hay una frase que usan en inglés, piden al hermano para que nos conduzca todos al trono de la gracia de Dios y para que, y vean, exprese en forma verbal a favor de todos nosotros las mismas peticiones que estamos expresando en nuestros corazones. Porque eso es lo que el texto dice, unánimes. Y no es simplemente, lo vuelvo a decir, una fórmula. No es simplemente algo mecánico. No es simplemente como si fuera algo mágico. No, pero el orden involucrado en el asunto es necesario. O sea, porque si no hay orden en este asunto, es imposible decir amén. Ni escuché, pudiera haber pedido para que ganara su equipo de fútbol. ¿Cómo voy a decir amén a eso? ¿Sí? A menos que voy por el mismo equipo, ¿no? Y nos hubiéramos puesto de acuerdo fuera de la iglesia. No estoy bromeando. Eso sería absurdo. Totalmente antibíblico incluso. ¿Sí? Por eso muchos equipos pierden. El punto, la promesa de un poder especial. Estoy bromeando, pero créanme. Ahí en la broma hay un punto. Hay una atención especial prestada a las oraciones de esta índole, por lo tanto, hay un lugar especial para la oración unánime en la iglesia. Y Dios ha asignado, esto es el significado de la condición y ahora la promesa, Dios ha dado una promesa especial a estas promesas, asignando en el contexto de su palabra una respuesta afirmativa a esta clase de peticiones. Y, por lo tanto, debemos esforzarnos para orar así. Y esto es lo que, cuando hemos hablado de hacer una lista de peticiones, aunque más adelante aquí vamos a hacer una lista y próximamente veremos otras, ¿no? Vamos a sacar de la palabra de Dios varias cosas. Pero el punto, hemos de orar así, pidiendo las mismas cosas, levantando nuestros corazones al trono de Dios y esperando el cumplimiento de su promesa. Y la promesa es que Dios hará caso de esta clase de peticiones. Y el punto, bien, esto quiere decir que hay una diferencia entre tú y yo pidiendo algo, aunque lo podemos hacer con toda libertad en base a la palabra y las promesas de Dios, en forma personal y privada. Pero esto quiere decir que hay un poder especial, que hay una promesa especial, que hay una, vamos a usar la palabra, garantía especial para las peticiones unánimes del pueblo de Dios. Y ahora vamos rápidamente a analizar esto en relación con el por qué. Y esto es lo que nos va a ocupar en el tiempo que nos resta. ¿Por qué es esto así? Y esto es el punto que vamos a elaborar para concluir. ¿Por qué encontramos? Esto es el primer estudio de una serie. Tengan paciencia, por favor. ¿Por qué es esto así? Eso es lo que nos interesa. ¿Por qué? Y la respuesta son varias, las que veremos en el día de hoy. Primero, Dios quiere que oremos así en la iglesia, poniéndonos de acuerdo, ya sea a la hora de un culto público de oración o poniéndonos de acuerdo para llevar en oración entre semana ciertas cosas en forma unánime, como sea. Dios quiere que actuemos así, primero, y ven la lista, para mostrar nuestra dependencia de Él. El hecho de que dependemos completamente de Él. Nuestra dependencia. Estamos dando un testimonio de que dependemos completamente de Él. Sin mí nada podés hacer. Dios puede obrar sin nosotros. Dios puede obrar sin nuestras oraciones. Dios quiere usar nuestras oraciones porque estas oraciones nos obligan a reconocer nuestra dependencia de Él. El hecho de pedir unánimes, el hecho de pedir en forma colectiva, el hecho de reunirnos para pedir algo específico por la ayuda, las bendiciones del Señor para el cumplimiento de sus promesas, es un fuertísimo testimonio ¿de qué? De nuestra incapacidad.
de nuestra necesidad,
de nuestra dependencia de Dios.
Y esto sirve a la vez al demostrar esa dependencia para humillarnos. Vean, para hacernos sumisos, humildes, conscientes cada vez más de nuestra gran necesidad. La oración, y veremos algunas definiciones en un futuro, no solamente es un reconocimiento, vean, de nuestra incapacidad, de nuestra dependencia, sino es un acto de entrega a la soberanía de Dios, como vamos a ver. Pero el argumento, esto exige de nuestra parte un reconocimiento de nuestra dependencia, es a saber, humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en este sentido, esto nos ayuda. ¿Quién está siendo cambiado? Es el hombre, son los creyentes. Y estamos siendo cambiados en el sentido de ¿qué? De que nuestro orgullo y nuestra soberbia y nuestra tendencia de depender de la carne o de otras cosas, todo esto está siendo minimizado, incluso bíblicamente mortificado, que quiere decir hacer morir, y estamos siendo obligados a crecer, a depender de Dios, a buscar su ayuda, a buscar su rostro, y esto es un medio muy importante para mantenernos humildes. Es un acto de confesión, es un acto de dependencia. Y aún más, vean, en segundo lugar, nos está, ¿por qué quiere Dios que esto, que lo hagamos, o que se hace en esta forma? Esto al mismo tiempo nos está enseñando y nos está obligando a depender de Él y a enfocar nuestra atención en este paquete que ya hemos mencionado. Sus deseos, los deseos de Dios, sus planes, los planes de Dios, sus propósitos, los propósitos de Dios, pero no simplemente para nosotros como individuos, sino para su iglesia. ¿Sí? Los cultos de oración y las oraciones unánimes nos enseñan a preocuparnos por los propósitos de Dios, pero específicamente aquí, no simplemente su gloria, reino, caos, etcétera, sino por el pueblo de Dios, por los demás creyentes, por el ministerio de su iglesia, por las responsabilidades que tenemos colectivamente. Todos nosotros tenemos la tendencia de orar egoístamente, de fijarnos solamente en nosotros mismos, nuestros planes, nuestro ministerio, nuestros propósitos, nuestras luchas, olvidándonos de los demás. Todos nosotros quisiéramos venir aquí todos los domingos y como si fuéramos a traer una lista de shopping, una lista para ir de compras. No tengo aquí 5 cosas y me voy a parar y les voy a pedir a los demás que se pongan a orar todos a favor de mi lista de shopping, my shopping list, mi lista de compras, ¿no? Y esto no lo hemos permitido aquí, nunca lo vamos a permitir. Hay una muchedumbre de iglesias en donde hasta las mujeres pueden pasar al frente y llorar y hacer un show y sufrir un colapso nervioso cada otro domingo pidiendo las peticiones de la ayuda de los demás. Espero que Dios nos ayude a nunca permitir tal cosa aquí, porque esto es totalmente ofensivo, escandaloso y antibíblico. Escuchen lo que estamos diciendo. Dios quiere obligarnos a tener otra perspectiva. Dios quiere obligarnos a preocuparnos por la prosperidad, el crecimiento, las necesidades, las dificultades de otros creyentes. Y en este sentido, Dios quiere que estemos unánimes sin verlo. Apunten el texto de Filipenses 2, 2 a 4. La frase de una sola mente se encuentra ahí. 2, 2 a 4 en Filipenses. Quiere, y se traduce en la versión antigua, que sintamos lo mismo. Que sintamos lo mismo. ¿Qué es esto? Es más que pedir intelectualmente, ¿sí? Es sentir la necesidad. Es, en este contexto, algo del corazón que nos preocupa, que nos preocupemos a ese nivel de luchar y sentir lo que la otra persona está
experimentando en su lucha. Y el punto es que Dios nos está obligando a fijarnos en sus planes y propósitos de igual manera como en otras personas, en necesidades reales, verdaderas, no en necesidades creadas. Y al hacer todo esto, ahora vamos a desviarnos unos momentos y nada más, Dios nos está obligando a pensar colectivamente en términos de la iglesia. Déjenme ver cuánto tiempo tengo. Nos está obligando a pensar, 2 minutos dice, a pensar en términos de su iglesia. ¿Qué es esto? Ahora, no vamos a lanzarnos, tengo aquí un paréntesis, pero se nos está acabando el tiempo. Basta con esto. El propósito, entre muchos, que Dios tiene en formar iglesias, el propósito que Dios tiene en obligarnos a ser miembros de una iglesia, algo que no es opcional en el Nuevo Testamento, el propósito es múltiple. Hay toda una serie de cosas, pero una de las cosas es lo que estamos señalando aquí. En el Nuevo Testamento, la palabra usada para hablar de los que se unen en la membresía de una iglesia, aceptando mutuamente responsabilidades y privilegios, escuchen bien, incluso en relación con un pacto, vean, en el Nuevo Testamento, la palabra que se traduce unirse con la iglesia, y esta palabra se encuentra en el libro de los Hechos varias veces, además de otros pasajes, significa, vean, es la misma palabra que se traduce unirse a una mujer en matrimonio. Por eso el hombre dejará a su madre, se unirá a su mujer en una relación matrimonial. Por eso la idea de entrar en una relación de pacto, porque el matrimonio es así. Pero es con la excepción del matrimonio, el compromiso más fuerte que un ser humano puede hacer aquí en la tierra. Se traduce unirse con su mujer en Mateo 19. Es la misma palabra usada para decir juntar con el Señor, unirse con el Señor para ser un solo espíritu en 1 Corintios 6, 17. Y es la misma palabra usada en la parábola del hijo pródigo para decir que el hijo pródigo se entregó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Es la misma palabra, se juntó, entró en una relación de contrato, de contrato es la palabra,
contrato.
Ya tengo que terminar. Es la misma palabra en donde entró en una relación en donde se le olvidó garantizar el pago de su sueldo y terminó siendo pagado con las migajas que caían no de la mesa del rico, sino de la mesa de los puercos. Pero el punto, escuchen con mucha atención, al entrar en una relación así como miembros de una iglesia local, estamos obligándonos a tratar con los demás en esta forma. ¿Sí? Y todo esto ya, esto me está enojando. Ahora, vamos a terminar. La idea es, vamos a leerlo, ¿no? En 1 Corintios 12. Esta forma de relación. Ya basta con esto. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Dios nos obliga a pensar en términos de la iglesia local y los miembros de la iglesia. Muchas personas se han preguntado, ¿por qué no hacen ahí en San Fernando tal o cual cosa? Porque esta no es ninguna iglesia, es una misión. Estamos en proceso de formar una membresía, terminando con esta serie de estudios, vamos a comenzar a recibir a los miembros, y los miembros y nadie más tendrá responsabilidades, obligaciones y privilegios a nivel mutuo, ¿no? Y ahora, 1 Corintios 12. Sí, el hermano Tomás será el pastor y los miembros de la iglesia y las personas que están en el proceso de quizás entrar en un futuro, o simplemente que quieran venir a escuchar, serán siempre bienvenidas, no vamos a discriminar, pero no serán miembros de la iglesia. 1 Corintios 12, en el versículo 14, tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Ese es el punto, nos está obligando a pensar en los demás, ¿sí? A ponernos de acuerdo con los demás. orar unánimes con los demás miembros de la iglesia. Y los textos son realmente tremendos, porque primero dice que cada miembro de la iglesia tiene su lugar en el cuerpo, que cada miembro es importante, sea los miembros, ¿no? Orejas, pies, brazos, lo que sea, ¿no? Cuando dice aquí, si dijere el pie, yo no soy miembro del cuerpo, por eso no sería miembro del cuerpo, es la iglesia local en Corinto, ese cuerpo. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no sería del cuerpo. Entonces, si todo el cuerpo fuese un solo miembro, ojo, ¿dónde estaría lo demás? El versículo 17. Pero Dios ha colocado en 18 los miembros en la iglesia local en Corinto, cada uno como Él quiso, y eso es lo que nosotros queremos, que Dios coloque aquí los miembros en este cuerpo como Él quiere. Y si seguimos el procedimiento bíblico para recibir a los miembros, podemos orar y esperar que esto sea así. Pero después dice que ningún miembro tiene todas las funciones, ningún miembro tiene todos los dones necesarios, y luego dice que todos los miembros se dependen los unos de los otros, y el versículo 21, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros, es una relación de dependencia mutua, y después argumenta sobre, ilustrando esto con el cuerpo físico, sobre toda una serie de cosas que hacen mutuamente, y cada miembro termina diciendo es responsable de cumplir con su papel en relación con los demás. Y el punto, para no alargar el argumento aquí, es que la oración colectiva unánimes sirve para obligarnos a cumplir con estas relaciones, ¿no? Y esta responsabilidad mutua que tenemos los unos para con los otros. Y obviamente, ven con mucha atención y vamos a llegar a la lista final. Dios quiere que esto sea así, ven ahora con mucha atención, para que busquemos unánimes las mismas cosas. Y esto no es por demás, no es algo innecesario. Lo que estamos diciendo aquí es algo importantísimo. Vamos a pedir unánimes, enfocando nuestra atención en las cosas más importantes, las cosas realmente importantes. Y vean, por la lucha espiritual en que nos encontramos todos metidos de por medio, por la salvación de los inconversos, por la predicación de la palabra, por la santificación de la iglesia local, vamos a orar unánimes pidiendo toda una serie de cosas, y esto lo vamos a ver de hoy en ocho, se convierte en una parte, no la totalidad, pero una parte crucial de nuestra militancia, en una parte crucial de nuestra milicia, la palabra en la versión antigua, ¿qué quiere decir esto? Una parte crucial de nuestro conflicto o guerra espiritual, y en donde nuestras oraciones desempeñan un papel importantísimo. ¿Sí? Y vamos a ver de hoy en ocho toda una serie de cosas que son realizadas a través de estas oraciones, pero cuando hacemos la lista aquí, vuelvo a repetirlo en una forma muy sencilla, y esto es una de varias listas que vamos a ver. Las primeras cosas en la lista de las cosas que vamos a pedir unánimes sería primeramente por el evangelismo, ¿sí? Por todas las oportunidades de evangelismo. Y lo que vamos a ver, el tiempo se nos acabó el día de hoy, es una lista de ejemplos en donde encontramos a los apóstoles enseñando a los miembros de las iglesias en aquel entonces a orar precisamente por estas cosas. Pablo oraba, para dar un ejemplo, en Colosenses 4:3, por una puerta abierta para dar a conocer el misterio del Evangelio, por oportunidades para dar a conocer el Evangelio. Oraba Pablo y inculcaba, enseñaba en todas las iglesias a que oraran de igual manera. Hay toda una serie de textos, la lista es tremenda, en donde tenemos la responsabilidad de orar por la enseñanza y predicación pública de la palabra. De igual manera, hoy día, por los folletos, sermones, cassettes, nuestro programa de radio, es un asunto muy amplio, pero todo está centrado en la oración por la predicación, la comunicación, el testimonio, el evangelismo personal, incluso todas las distintas formas para comunicar la palabra. Vamos a ver de hoy en ocho una tremenda lista de textos. Vamos a traer una hoja en donde es tan sorprendente el número de versículos que hablan de oración los unos por los otros y en forma específica. Una lista sorprendente de cosas están en esa lista, pero es una parte del paquete de orar los unos por los otros. Estamos obligados a hacerlo en forma unánime y aún más estamos obligados a orar por las autoridades, por la libertad religiosa, por todo lo que pudiera suceder, no solamente en este país, sino también en otros países en relación con los propósitos, la gloria, el reino y la causa de Dios. Pero ahora vamos a llegar a una conclusión. No quiero decir más, el tiempo no lo permite y si tratamos de hacerlo sería en vano. Ahora vamos a concluir con una lista de conclusiones. Ahora, habiendo escuchado la introducción a este tema, habiendo visto que Dios quiere que hagamos esto para demostrar nuestra dependencia, para obligarnos a orar por estos propósitos y por los demás, para, o sea, formar, y vamos a tener uno o dos estudios sobre la unidad de la iglesia, que es la verdad, no es otra cosa. Vamos a ver la tremenda lista de cosas que no son la base de la unidad de ninguna iglesia. En los Estados Unidos esto es el color de la alfombra y las cortinas y los muebles que tienen el templo o el coro o algo por el estilo, que es la base de la unidad de la iglesia. Vamos a ver todas las cosas que no son esa base y lo que vamos a ver es la verdad y los creyentes poniéndose de acuerdo unánimes, ¿sí?, en estas cosas que forman la base de la unidad. Ahora, para terminar, habiendo escuchado esto, la primera reacción nuestra ha de ser lo siguiente. Escuchen con mucha atención. Debemos reconocer que tenemos la responsabilidad de participar en las oraciones de la iglesia. No hay ningunos casos excepcionales ni ningunos casos especiales. Si somos en verdad creyentes, tenemos tanto la obligación de ser miembros de una iglesia como la responsabilidad de tener parte en las oraciones de la iglesia. Y vamos a ver que esto es algo tan importante como para decir lo siguiente: nos hacen falta todas las oraciones de todos los miembros del cuerpo. Todos los creyentes en la iglesia local tienen esta responsabilidad y el descuido de parte de algunos miembros puede impedir el cumplimiento de la promesa. Aunque en el texto no dice que todos los creyentes, miembros de la iglesia, tienen que pedir cada uno de ellos para que la promesa sea eficaz. Pero los demás textos indican que esto es lo que estaban tratando de lograr en el Nuevo Testamento. Segundo, debemos, por lo tanto, examinarnos a nosotros mismos en cuanto a nuestras oraciones para ver hasta cuál punto hemos cumplido o estamos tratando de cumplir con esta responsabilidad. Es algo muy importante. Aún no habiendo miembros aquí, hay algo muy importante en lo que estamos diciendo. Tercero, debemos examinarnos a nosotros mismos, vamos a decir lo mismo en otra forma, para ver por cuáles cosas entonces hemos estado pidiendo. Y si no nos hemos enfocado en la gloria, el reino, la causa, los propósitos y la voluntad de Dios más que en otras cosas, por encima de todo lo demás, entonces con razón hemos recibido muy pocas respuestas en relación con nuestras peticiones. Cuarto, ya perdí la cuenta, debemos ponernos de acuerdo. Esto es algo tan sencillo. Debemos ponernos de acuerdo en cuanto a las cosas por las cuales vamos a orar. Y lo que vamos a hacer de hoy en ocho, vamos a traer una lista exacta de cosas tan obvias y tan claras como para que todos nos pongamos de acuerdo en pedir esas mismas cosas.